El siguiente programa es un homenaje y un agradecimiento para el padre José Luis Garayoa de los Agustinos Recoletos, quien él mismo definía su ministerio y su comunidad como algo que llevaba muy dentro, que su compromiso de la orden religiosa, de la que estaba orgulloso pertenecer, con los más pobres, y siempre lo vivió en vida. Padre José Luis Garayoa, gracias. Y como le decían las personas de África, Grandpa. Padre José Luis Garayoa, descanse en paz. Gracias, pastor.
Es el miedo, como se
hizo el tema pasado.
Ajá, el miedo tiene una vacuna.
El amor.
Tanto que estamos descubriendo o buscando la vacuna contra el coronavirus, mira dónde tenemos la vacuna contra el miedo. Y nos ha caído sin buscarlo, el amor. ¿Quién nada más no tiene miedo? Fíjate, hay un Michel Quas que yo leía de joven, un escritor francés, que dice: amar es encontrarse con otro. O sea, lo que decía yo a mi alumno, saber su nombre siquiera. Y hace falta salirse de uno mismo para ofrecerse al otro. Amar es comulgar, y para comulgar hace falta olvidarse de sí mismo en manos del otro. Hace falta morir plenamente en manos del otro. Amar, hijo mío, decía Michel Quast, es cosa que duele, ¿sabes? Ya que después del pecado, óyelo bien, amar es crucificarse por otro. ¡Wow! Entonces, me amas mucho ¿Y cuánto? Y uno le han enseñado a decir: de aquí al cielo ida y vuelta. Te amo con todo mi corazón. Y la gran pregunta es, bueno, ¿y qué serías capaz de hacer por mí? Yo lo he dicho siempre. Mi llegada a Sierra Leona, que fue apoteósica, cuando me tiran y me apuntan con la metralleta en el suelo en el secuestro, alguien sale y dice: don Kilfada, kill me, no mates al padre, mátame a mí. ¡Wow! O sea, que yo sé que se me ama, porque es capaz de jugarse la vida, de crucificarse por mí. Es tremendo. Pero ese amor es el que no acaba. Dicen que el amor es efectivo y afectivo. El amor efectivo, dicen los psicólogos, que tiene como fin la felicidad del ser amado. En cambio, el amor afectivo, si a eso se le puede llamar amor, busca el bienestar del que ama, no del amado. Yo te amo porque siento rico, física o psicológicamente. Yo te amo porque me siento bien contigo. Yo te amo porque me complementas. Pero estoy pensando primero en mí. A veces no amamos a otra persona, usamos a otra persona amándonos a nosotros mismos. Sí. O sea, yo, ¿sabes que yo te amo un montón, Jorge? ¿Sabes por qué? Porque cuanto más te ame, a lo mejor te tengo en mi iglesia haciéndome una página web y me compartes tus secretillos para tirar de la iglesia. Y por eso te amo. ¿En quién pienso? En mí, carajo. Amarte es decirte: cuenta conmigo, ¿en qué te puedo ayudar, Jorge? Ese es el amor efectivo. El amor efectivo es el que se ha hablado siempre como modelo de amor, el amor de una madre. El amor es de una madre es desinteresado y no busca recompensa. Una madre es capaz de aguantar mareos, vómitos, desmayos, cuando en el embarazo, el cambio hormonal. Es capaz de soportar la incomodidad y el peso de los últimos meses, imagínate. Y todo a cambio de que su hijo nazca bien y sano. Una madre es tan fuerte que amamanta a su hijo aunque tenga grietas. Mira, wow, a mí me han llegado a la misión de Camabay en Sierra Leona mamás caminando millas, Jorge, con el niño agarrado con la lapa, esa especie de falda que tiene en la espalda, y con el pecho cortado. Se cortan el pezón para sangrar, para que su hijo coma. Y van a la misión porque saben que ha llegado un contenedor con leche maternizada. Pero a mí se me... ¿Cómo es posible que una madre se corte el pecho, se corte el pezón para que su hijo chupe su propia sangre? ¿Por qué? Porque es su sangre. Eso es... ¿Una madre hace una locura como la hace Dios? ¿Cómo es posible que Dios haga eso por ti? Porque eres su hijo, porque eres su imagen. Entonces, hablar del amor de una madre, uno no puede acabar nunca. Se levanta las veces que sea necesario para dar de comer. No duerme. El otro día me decía una amiguita mía, una pareja joven de mi parroquia, Dizel, me decía, y le digo, ¿qué tal está? No he dormido nada, padre. Es que a Daniela, y me manda una foto, le han salido los dientitos y ya sabes cómo se ponen. Sin embargo, la oía sin haber dormido, feliz, porque quien le había quitado el sueño no era el trasnochar viendo una novela, eran los dientes de su hija, de Danielilla. Entonces dice, bueno, la madre que cuando el hijo crece no deja que se le dañe, ¿qué es María al pie de la cruz? ¿Cómo sigue a su hijo? ¿Cómo pudo sentirse cuando a su hijo lo traicionan, le insultan, lo escupen? Sin embargo, ahí estaba ella. ¿Qué son las viejitas que iba con la estudiantina de joven a tocar tunas españolas, canciones de estudiantes, y todas te decían, ay, tengo un hijo tan bueno, trabaja tanto, tiene poquito tiempo para verme, pero viera qué bueno es, qué buen muchacho. Y uno decía, Dios santo, si no va a verlo nunca. Luego la madre siempre te habla maravillas de su hijo, sea lo que sea. Y no te hablo si esa madre tiene un hijo especial. Yo por eso creo que esas madres tan orgullosas de su hijo especial, con problemas en el aprendizaje o en socializar a veces, esas madres ya no solo son buenas, sino que las ha elegido Dios para esa misión, porque tiene que elegir la mejor madre para un muchachito con unas necesidades especiales. Entonces, a pesar de la desesperación de esas madres, yo lo he visto, tengo el ejemplo en casa, ahí está siempre cerca del hijo, cerca del hijo, cerca del hijo. Dios santo, merecen un monumento, Jorge. El amor que solo busca aprovecharse de eso, como hacían mis negritas, I love you, dame zapatos, I love you, me han echado de la escuela por no pagar la escolaridad, I love you, aún todavía me lo escriben, te enseñaría 1000 textos de todas las que me aman. Sin embargo, me aman para pedirme. No me aman con un amor gratuito, desinteresado, como es el que me ama Dios. Fíjate, hay una psicóloga, sexóloga creo que era, que dice que cuando le llegaban y le decían, es que yo te amo mucho, el padre, el marido, la esposa, es que te quiero mucho, es que ella le contestaba siempre, no me ames tanto, ámame mejor. Y en ese amar mejor es donde comienza nuestro aprendizaje, porque muchas veces decimos, mira, yo no necesito saber que me amas, necesito sentir que me amas. Sentirlo, y se siente mediante la cercanía, mediante la ternura, mediante la caricia, mediante la mirada. Puedo decirte amo con los ojos, pero yo también necesito sentirme amado. Y eso es una vida de pareja. Ámame mejor, ámame, da lo mejor de ti para amarme. Y no me digas solo, no me metas solo en la cabeza que me amas. Méteme en el corazón.
Es lo que está pasando en nuestros días, ¿no, padre?
Claro.
Que decimos, lo publico.
Claro.
Para que lo sepan todos, menos la persona que va dirigido.
Y nos olvidamos que publicar, Jorge, en Facebook yo puedo ser Don Quijote de la Mancha o la Madre Teresa de Calcuta. Uh-huh. Mira, caemos en un amor tan endulzorado, en el amor que llaman platónico, que vive en el mundo de las ideas, que digo, ay, es que me he enamorado. Bueno, hay quien dice que sí, que uno se puede enamorar en las redes sociales. Pero claro, hay una ventaja, Jorge. En las redes sociales no le hueles los pies ni el aliento. Esto es. ¿Y sabes qué? Y más ahora, mira, Jorge, tú no has visto fotos. Yo veo a mis chavalitas de Sierra Leona en Instagram o en Facebook. Y yo no sé si estoy en África o en Alemania. Empiezan a ponerse filtros, tío, y blancas güeras. Digo, ¿pero qué es esto? ¿Y qué con filtro lo hace cualquiera? Ahí me pones un buen filtro, me haces un lifting, me quitas las patas de gallo, me tiñes la barba, me pones pelo en el cartón que se ve. Es que es un culto a la apariencia. Y claro, me amo, pero te amo, nos amamos, pero no nos conocemos. Es que en Facebook tú no conoces mis demonios. Cuando yo exploto, y sabes, es tan fácil, porque además no me compromete. Mira, ya me cansé, pum, salgo y ya está.
Sí.
Además ahora te dan mil mañas para que no aparezca como que has leído el mensaje y no quieres contestar. La tecnología avanza y construimos amores como ese que dices tú en Facebook. En Facebook, al príncipe azul que te encuentres en Facebook, cuando un día te lo acerques y tomes un café, a lo mejor le huele el aliento, mira. Y si te duermes con él, a lo mejor le huelen los pies. Uh-huh. Así es. Pero bueno, dice, en el amor hay unas mínimas características que dice, el amor verdadero parte del principio del amor propio. ¿Qué quiero decir? A menudo nos enamoramos del amor, el amor platónico romántico que te decía. Sin embargo, no debemos equivocarnos, porque esto nos lleva muchas veces a suicidios emocionales, pérdida de autoestima, relaciones dependientes. Es un amor que no se concreta, que no se materializa, que se idealiza tanto. Y como decíamos muy bien, la expresión perfecta de ese amor ahora es el de las redes sociales, donde no conoce el otro ni tus demonios, ni tu ira, ni tu enfado, ni tus contradicciones. ¿Por qué? Porque yo soy todo lindo en las redes sociales. Anda, preguntar a mis compañeros que me aguantan el día a día fuera de Facebook.
Sí.
Antes de iniciar una relación y abrirnos a otra persona, es fundamental que nos amemos a nosotros mismos. Fundamental. Aceptando nuestros defectos y apreciando nuestras virtudes. Que tenemos defectos y virtudes, todos, yo también. De lo contrario, nunca seríamos capaces de amar las bondades y los defectos del otro. Si yo aprendo, como en la escuela, a amarme, a aceptarme como soy, en lo bueno y en lo malo. Cuidado, no es una justificación que usan muchos, ¿eh? Mira, Jorge, yo soy así, si me quieres bien y si no, te aguantas, busca otro cura. A ver, eres así, pero puedes mejorar. Hablamos del tema de la mejoría. Quiéreme mejor. ¿Qué tienes que hacer tú para amar mejor? No, yo soy así, cabezón, burro. A mí no me vas a cambiar de idea, padre, pero que se puede cambiar un poco, ¿no? Te puedes adaptar a las circunstancias. Eso no es perder de ti, es enriquecerte con tu ambiente.
Es que quien no es feliz consigo mismo, padre, con nadie va a ser feliz.
Claro. Y para amar sin dependencia, sin necesidad, hace falta valorarnos a nosotros mismos. O sea, para decir, Jorge, te quiero, primero tengo que aprender a levantarme, bañarme, mirarme al espejo y decir, me quiero. Soy feliz con lo que veo. A pesar de los años, a pesar, claro, ¿cuál es el efecto? Que he aprendido tanto en Facebook que muchas veces lo que yo quiero es mirarme al espejo y comenzar a pasarme filtros a ver con cuál me veo más guapo. Y quiero salir a la calle siendo otro diferente. ¿Por qué? Porque no soy feliz como soy, como dices, y no me acepto. ¿Cómo carajo voy a aceptar a otro en mi vida si no comienzo amándome y queriéndome a mí, Jorge? Mira, antes de darnos a otra persona, debemos entender que soy un elemento completo. Vamos a ver. En la mitología griega hay un cuento de esos curiosos que dice que al principio los seres éramos esféricos, pero que algo hicimos mal, que vino un dios y ¡pum!, nos partió con la espada por la mitad. Y que nuestro sentido de la vida es vagar por el mundo buscando tu media esfera, y que cuando la encuentras, ¡yumba!, te vuelves a ser completo. Que a veces casi encaja, pero no encaja, y ahí vienen los problemas de pareja. Pero eso es mitología, Jorge. Yo no necesito una media naranja, yo soy naranja entera. O limón a veces. Pero soy una naranja. Ay, es que necesito buscar mi media naranja para completarme. Tú eres un ser completo. Y el otro añadirá, será otra naranja completa. O sea, tú no le vas a solucionar la vida. Tú no lo vas a completar. Tú no lo vas a hacer más feliz porque la felicidad la tienes dentro de ti. Tú has nacido y tienes suficientes razones para ser feliz. Pero qué bonito es partirte con alguien tu felicidad y compartirla juntos. Y es el mejor invento que hizo Dios para procrear y para multiplicar ese reino de Dios y esa creación de Dios en los hijos. En los hijos a los que vas a querer porque son tu sangre, y vas a ser capaz de abrirte el pecho para que te mame sangre, porque son tu sangre. Y harás por él lo que quieras. Y cuando le nazcan los dientes, más. O sea, eso es ese meterte en la cabeza, que eres completo. Que el amor se basa en escoger una persona que, aunque no es imprescindible para seguir caminando, haga el viaje más sencillo y divertido. Tú eliges una persona por el placer de vivir juntos, no porque la necesitas para ser feliz, porque tú ya tienes razones para serlo. Otro, es el condición del amor, es querer sin condiciones. Es normal que no te guste todo en tu pareja. Y hablo también de mí, ¿eh? En mi pareja, en mi iglesia no me gusta todo. Pero la amo porque es mi madre. Yo siempre decía, yo he pasado 10 años de mi vida intentando que muchachos de la calle amen a su madre aunque sea prostituta. ¿Por qué? Porque es su madre. La iglesia a veces se ha vendido, está el siglo de hierro de la iglesia. Te dije, era profesor de historia. No nos podemos hacer tontos ni tapar. Poner una venda en los ojos. Hay que saber reconocer tus deficiencias y seguir amando. O sea, la iglesia se ha vendido al poder, al dinero mil veces, ha fallado. Se ha prostituido, y perdón la expresión, pero es cierto. Pero es mi madre, y la amo así. Y en vez de tirarle piedras y romper el tejado, construyo desde dentro. Y si quiero una iglesia mejor, una esposa mejor, yo comienzo a ser mejor. Lo que hablábamos, si barro la puerta de mi casa, el paso es más limpio. Si yo me hago mejor, la iglesia es más santa. Entonces, esa es la forma de transformar una realidad, y sobre todo en el amor.
¿No será también, padre, que hay gente que vive buscando una iglesia perfecta? Y claro, cuando se van a esa disque iglesia perfecta, la hacen imperfecta a ellos. Claro.
Así es. Es que si Dios, desde el pecado original, Dios nos ama con nuestras deficiencias. Y el orgullo, la soberbia, que fue en definitiva el pecado original, vais a ser como dioses, tú eres perfecto. Mira, pero es que en todas las comunidades los hay. Si tú te fijas en el Evangelio de hace poquito, los apóstoles ya se ofrecían a quitar la cizaña del trigo. Pero es que son tan igualitas las plantas, hasta que produce la espiga, son iguales. Y Dios le dice, paciencia, vamos, y Diosito, no te preocupes, que yo, para cuando llegue el juicio final, ya te he adelantado la mitad del trabajo. Yo salgo a un feligrés y le digo, ¿me puedes decir quiénes son buenos de aquí y quiénes son malos? Entonces, ¿por qué lo decimos a la espalda si enfrente, en público, no lo podemos decir? Si algo a mí me corroe, es hablar mal de un compañero. No soporto que hablen mal del otro. ¿Por qué? Porque yo me conozco, Jorge, y he metido la pata mil veces. Tengo mil defectos, mil. Y personas que me aman te los podrían decir. Entonces no me considero con el derecho de juzgar a nadie. Porque me tendría que comenzar, así como tengo que comenzar a quererme yo mismo, tendría que comenzar a juzgarme yo mismo en el espejo. Y la solución, mira, amar es preferir en vez de necesitar. Tiene como consecuencia directa otorgarle más valor a la persona que queremos, porque la valoramos por quien es, no por lo que nos aporta, no por la necesidad que tenemos de ella. La solución está ligada al primer punto. Necesitamos trabajarnos y cuidarnos nosotros mismos para no caer en la necesidad de alguien que tape nuestras heridas y elimine nuestras carencias. Yo tengo que construirme como persona. No tiene que venir otro a rellenar lo que yo no tengo. Ser pareja perfecta no significa no tener problemas, sino saber solucionarlos. A uno le caen siempre problemas, Jorge. El amor verdadero no está exento de problemas. La armonía no siempre es perfecta, ni se es inmune a las dificultades. Se le puede preguntar a cualquier pareja que viva feliz, que siga enamorada después de 40, 30, 25 años. No ha sido una armonía perfecta. No ha sido todo una luna de miel. Han tenido problemas y han tenido dificultades. A veces creemos y caemos en el error de que para que el amor funcione no deben existir las discusiones, las diferencias ni los retos. Sí, aunque yo ame con locura a mi pareja, pueden existir las discusiones. No coincidir a veces en todo, pero disponer de unos mismos valores que tenemos que trabajar en conjuntos. El amor verdadero no crece de la nada, se construye. Y para construir amor es necesario crear un equipo y establecer normas de juego, como en el fútbol. Esto está bien, esto está mal. Y son necesarias unas normas, entre ellas la comunicación, la escucha sincera y empática. Escucha, no esperar a que termines de hablar tú, a que se te acabe la respiración para hablar yo. Escuchar y comunicarte es básico en la regla del amor. Para amar, tengo que poner unos límites emocionales. Hay ciertas cosas que no debemos tolerar, como son el abuso, el engaño, la manipulación emocional, el maltrato, la violación de nuestros valores. Ay, yo te quiero mucho, sí, te pego. Ay, yo te quiero mucho y te hago menos. Ay, te quiero mucho, es mentira. Es mentira. Y hay un síndrome de la mujer abusada que yo no sé por qué siempre piensan que el otro va a cambiar y no va a cambiar. Y amar significa también poner unos límites emocionales. Hasta aquí pueden manipular mi forma de ser y mi felicidad. Al verdadero amor no se le conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece. El amor no es control ni exigencia, es libertad y confianza. A pesar de esto, Jorge, la esclavitud emocional es mucho más común de lo que nos gustaría reconocer. Es muy habitual encontrarnos con ideas erróneas en cuanto al compromiso y la pareja. O sea, es creer, hacer de la otra una esclava. Yo tengo la razón, yo soy el que digo, yo soy el que hago. Además, si yo trabajo, soy el que te doy un poquito. Hay una esclavitud emocional tremenda, una dependencia tremenda. Y eso no es amor. Para nada. Si no hay libertad y no hay confianza, no hay amor. El amor, y te voy a terminar con esto, fíjate qué frase, me encantó. Si el amor te aprieta, no es tu talla. Tú no te pones una camisa que vaya así todo el día. Si el amor te aprieta, no es tu talla. Si el amor duele, significa que no es amor. Y no confundamos con lo de la Madre Teresa de Calcuta. Ella hablaba de otro tipo de amor servicial a una gente. El amor en pareja tiene que no doler, tiene que realizar a la otra persona. No somos nosotros los que debemos cambiar para encajar con nuestra pareja. No es uno mismo quien está obligado a caber en cada expectativa, a callar cada ofensa, a cerrar los ojos a cada desilusión. En el caso de que la relación suponga angustia, lo mejor es dejarla ir. Si tu relación no te hace feliz, si tu relación solo te da angustia, déjala ir. Buscar y encontrar a una pareja puede ser más fácil de lo que pensamos. Sin embargo, el amor verdadero no solo se encuentra, sino que se trabaja cada día para hacer de este hallazgo un proyecto común. Jorge, encontrar pareja, hasta tú y yo la podemos encontrar. El problema es que para hacer un proyecto común tenemos que trabajar y tenemos que hacer crecer, hacer realmente en nuestro o día a día que ese amor vaya teniendo más seguridad y más ilusión. En fin, ha sido así como una pildorita de lo que era la vacuna contra el odio que decíamos, contra el miedo, es el amor. Y el amor nos corresponde a todos. Cada uno lo vive desde su vocación. Ahí me toca sentarme a veces, poner un folio en blanco y decir, bueno, pues mi pareja es mi comunidad y voy a decir lo que la quiero, las veces que fallo, le voy a pedir perdón. Y voy a intentar vivir con ellos un proyecto donde todos vivamos felices y nos sintamos acogidos. Eso sería la imagen más bonita de la Iglesia, que es la esposa de Cristo que decimos, la pareja de Dios. Así
es. Pues bueno, padre, hemos terminado el programa y pues es momento de orar, padre, y la bendición.
Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseche las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes líbranos siempre de todo mal, oh Virgen gloriosa y bendita. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. Un placer como todos los días.